Se suponía que iba a haber preguntas acerca de esos puntos que son como estaciones de un viaje dimensional. Pero las podemos hacer verbalmente las preguntas, ¿no? Creo que sí. Así que escucho lo que ustedes quieran preguntar. Escuchamos.
Jaco, ¿qué es un viaje dimensional?
Mira, oh. ¿Quiere contestarlo? Bueno, una cosa es un viaje físico, donde todo es visible, palpable. Otra cosa es un viaje dimensional, donde todo es invisible, pero también palpable. Es un poquito eso. Es decir, si había hablado con anterioridad como de un factible encuentro con un maestro, aparentemente eso aconteció, pero dimensionalmente, no visiblemente. Se hablaba de un báculo de luz, y curiosamente ese báculo de luz fue señalando circunstancias, diferenciándolas, dimensionándolas. Entonces uno podía estar en un determinado sitio que físicamente no decía nada, pero luego empezaba a cambiar. Aparecía un diálogo, cambiaba internamente el escenario y uno estaba habitando otro lugar y otro tiempo. Y el viaje en sí estuvo plagado de circunstancias así, que fueron casi definidas como estaciones. Y hubo aproximadamente 10 estaciones mayores, hubo estaciones pequeñas, todas altamente significativas, en la cual ese báculo diferenciaba el momento, hacía crecer la observación y uno empezaba a constatar realidades dimensionales que no pertenecían al mundo físico, porque físicamente no decía nada, pero dimensionalmente sí. Son esos momentos en que uno observa que la circunstancia le habla solamente a uno. Y puede haber muchas personas a tu alrededor y nada perciben. Y no es por falta de sensibilidad, sino porque es un mensaje directo a vos, nada más. Sos vos el que tiene que tomar noción de eso, no otra cosa. Y así el viaje estuvo plagado de eso. Eso sería un viaje dimensional, que es paralelo al viaje físico. Acontece en el mismo espacio y en el mismo tiempo, pero todo ya es diferente. ¿Está bien ahí? Qué personaje pequeño que ha llegado. Bueno, eso sería un viaje dimensional. Ahora veamos lo que ocurrió, ¿no?
¿Puedes hablar lo que significa la filosofía de la vida?
He eso, si mal no recuerdo, es el tercer punto. Pues estuvo todo como muy ordenado eso. Se puede hablar del tercero, del décimo, es lo mismo. Pero trataba de observar a qué se refería la filosofía de vida. Notaba que el primer punto, y que fue lo que más diferenció ese maestro con su báculo de luz, fue la exaltación de la naturaleza humana como el oculto secreto de la felicidad, que era harto necesario aclarar, no para hacer a un ser humano egoísta y encerrar en su corazón todo lo feliz que puede hacer, sino el oculto secreto, porque la felicidad que no se comparte se pierde, la felicidad que no se, como que uno trata de conservar, la pierde indudablemente, no nos pertenece, nos pertenece. Que en sí era como un triunfo sobre la materia, pero que implicaba utilización de la materia, utilización de todo lo cotidiano, y ponía eso como el punto de partida, que el ser humano hubiera aprendido a ser feliz, porque hay mucha pseudoespiritualidad que nace de la frustración, que nace de la insatisfacción, y que van a encarar espiritualidad, pero algún día van a tener que volver sobre sus pasos y ser felices, y ahí recién partir definitivamente. Esto lo vamos a tratar más profundamente en otro momento. Después había surgido en una visión de San Martín de los Andes, desde el hotel. Se veía la ciudad en lo bajo, el hotel estaba en lo alto. Y de pronto cambió el escenario. Ya no veía San Martín de los Andes. Veía como una ciudad rural, propia de mundos avanzados, como si fueran las pequeñas adaptaciones que viven los seres humanos cuando pueden presentarse a otros mundos, que pueden ser llevados en forma de desdoblamiento, en estado onírico o en estado vigílico, de una manera muy harto precisa. Y notaba que era eso, un lugar de adaptación. Luego de eso, empecé a indagar, a ver la filosofía de vida del lugar, por eso explicamos lo anterior. Y eso tienen ustedes que preguntarme, y el vacío va a contestar. La filosofía de vida del lugar, lo que vivía internamente, ese mundo de adaptación. Pero lo aconsejable es que ustedes pregunten.
Además es interesante el planteo, ¿no? Desde el punto de vista tan simple, que es como que es la cosa, ¿no?
Así es.
Evidentemente es muy simple, ¿no? Es simplemente ser feliz.
Es muy simple.
Ser amoroso, ¿no? Poder abrirse a nada más que a eso, ¿no? A que todo estuvo bien, ¿no? A que todo estuvo bien. Yo estaba pensando precisamente en esto, ¿no? Yo siempre pensé que todo lo que me tocó vivir, lo viví desde el punto, no, esto está mal, tendría que ser de otra manera. Hoy me di cuenta que simplemente
lo que era necesario
que fue,
vivir.
Que fue real, que estuvo bien todo. Y desde ese punto de vista, es esto, ¿no? Como lo que estás explicando, ¿no? La filosofía de vida tan simple que...
Era muy simple todo.
Muy simple todo, muy simple.
Hasta la percepción era muy simple. Se veía desde lo alto las luces de la ciudad, y de pronto ya no eran luces de la ciudad, sino era como otro mundo. Y uno empezaba a observar las cualidades de ese mundo. Y era así de sencillo. Y a medida que agudizaba la visión, más cosas se encontraba. No había esfuerzo, no había voluntad. Más bien, y esto tampoco es muy exacto, una sorpresa constante. Pero una sorpresa que no desborda, sino que te colma de serenidad. Para nada uno se sentía desbordado, para nada se sentía como incontrolado, todo lo contrario. Más sereno estaba uno y más omnipresente estaba.
Más profundizado, ¿no?
las cosas que aparentemente desde un ángulo humano sonaban a difícil, allí eran harto sencillas. Y uno podía saber hasta casi todas las cosas que quisiera saber, pero que no era importante tampoco tanto saber. Es curioso eso. Era como si el mismo saber arrojaba una cuota de mesura, una gran cuota de satisfacción, y no era importante saber tanto, porque no había ningún movimiento que partiera de uno mismo. Simplemente uno veía las cosas que tenía delante. Nada más era importante. Yo creo que todo el tema de esta filosofía de vida se irá desplegando poco a poco. Es decir, es un imposible explicarlo en una reunión, porque no es una reunión el lugar más apropiado, sino la vida misma. Yo creo que una de las sorpresas que uno más va a experimentar ante esa filosofía de vida es lo que uno mal ha llamado a veces desapego. Y no es desapego por desapegarse, sino de que empieza a ver las cosas desde otro lugar. No hubo esfuerzo en ello, y uno empieza a darse cuenta de una extraña sustancia que empieza a florecer, una sustancia muy poco susceptible a la combustión, a lo inflamable de la naturaleza humana. Uno se ve inafectable, pero no porque lo ha querido, sino porque simplemente acontece así, no otra cosa. Veía esa filosofía de vida, veía la esencia de esos seres colmados de una sencillez inimaginable. No tenían posturas espirituales, no tenían ambiciones espirituales. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan de la vida de cada día, dánoslo hoy. Ellos lo recepcionaban así, a lo que cada día les ofrecía. Había una ausencia de anhelos, de ambiciones. Eran seres como mansos e inofensivos por excelencia, pero no porque quisieran serlo, porque había resultado así. Claro, eso después cala muy hondo y bueno, está bien.
Gracias.
No, gracias a vos.